Conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos.
Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 28 de diciembre de 2019. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país, en la Ciudad de México, y a quienes nos contactan en el internet a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. También nos puede contactar en el muro de Carlos Guillén o de Luli Martínez González en el Facebook. Hoy Martín Esparza tiene un mensaje de fin de año para todos sus agremiados y los trabajadores sindicalizados. No nos acompaña, está en comisiones sindicales, pero más adelante lo vamos a tener en la línea telefónica. Envío un saludo a los trabajadores del país y en especial a los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. El 28 de diciembre siempre se debe tener cuidado por las bromas que hay, ¿verdad? Pero también tenemos prohibido olvidar que un día como hoy, 28 de diciembre, pero de 1916, concluyó la discusión del artículo 5 de la Constitución, que posteriormente se aprobó el 5 de febrero de 1917, el cual prohíbe el trabajo forzoso. Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial. Así lo inscribieron los constitucionalistas, lo cual sigue vigente hasta nuestros días. Prohibido olvidar.
Prohibido el derecho a huelga.
Prohibido olvidar, como dice la canción de Rubén Blades, que casi una semana antes del 28 de diciembre de 1916, el día 22, comenzó el debate de este artículo 5 de la propuesta de constitución que envió Venustiano Carranza al Congreso Constituyente, sobre el cual los diputados al Congreso concluyeron el debate un día como hoy, pero tomaron el acuerdo de que no lo aprobarían sino hasta que incluyeran un nuevo artículo en materia de trabajo y de previsión social, el artículo 123 constitucional, que se denominaría así, del trabajo y la previsión social, lo cual no estaba previsto, como les digo, en la propuesta original de Venustiano Carranza. En aquella época era muy común también que se privara de la libertad a quienes se inscribían en una orden monástica y eso también fue prohibido. Pero para la materia de trabajo pues tenía mucha trascendencia porque en México el esclavismo y el semiesclavismo estaban todavía muy vigentes en esa época, 1916-17. Pastor Roux, quien fue secretario de Fomento del Gobierno Federal y diputado constituyente, fue el encargado por Venustiano Carranza de que pues saliera a buen puerto. Esto porque había mucho empuje, mucha protesta social, muchas huelgas, muchas manifestaciones, y bueno, pues él quería aplacar todo el descontento porque se había comprometido a hacer leyes en materia laboral y no había cumplido. Entonces había generado mucha inconformidad porque habían, en 1915, había hecho un pacto con los anarquistas aquí en la Ciudad de México para que lo ayudaran a eliminar a las fuerzas zapatistas, lo cual es una historia negra del sindicalismo. Lo hicieron, pero él no cumplió. Entonces había mucha inconformidad. Muchos de ellos ya estaban en la cárcel, muchos de los que habían sido sus aliados. El caso es que, bueno, finalmente en el debate surgieron las presiones de los diputados obreros agrarios, maestros y artesanos que había en el Congreso Constituyente para otorgar amplios derechos laborales y de previsión social a los trabajadores, por lo cual acordaron crear y redactar un artículo que no estaba inscrito en la propuesta carrancista, que es el artículo 123 constitucional. Tan solo el día que comenzó el debate, como les digo, fue el día 22 de diciembre de 1916, ya se hacía la propuesta de incluir que el derecho a una justa retribución, lo que hoy llamamos salario remunerador, jornada máxima de 8 horas, descanso obligatorio, que no existía el descanso obligatorio, como ahora lo han eliminado muchas empresas outsourcing, no pagan descanso obligatorio, también pedían que se prohibiera el trabajo nocturno a menores, además de prohibir los contratos en los que renuncian los trabajadores a su libertad. Los diputados Heriberto Jara, Cándido Aguilar y Víctor Góngora hicieron varias propuestas también laborales, pero ellos eran representantes de Carranza. Entre otras cosas, la prohibición del trabajo nocturno a menores, que el trabajo forzoso, y también propusieron la conciliación y el arbitraje, la igualdad de salario en igualdad de condiciones de trabajo. Pero ahí pues saltó un diputado obrero, que era un ferrocarrilero del estado de Yucatán, porque él dijo que él fue Héctor Victoria, era obrero, y dijo que también ellos, los obreros de Yucatán, que eran casi todos ferrocarrileros, habían presentado una iniciativa para crear otro artículo en la Constitución, que sería el 13, para que se incluyeran los tribunales en materia de trabajo. O sea, no eran los carrancistas los que estaban haciendo las propuestas, sino que estaban retomando las propuestas obreras. También otro grupo de diputados señaló que desde el 1 de mayo de 1913, un grupo de trabajadores solicitó incluir un artículo especial en la Constitución sobre el trabajo, pero no fue posible porque fueron perseguidos y muchos de ellos encarcelados y otros asesinados. La información que aquí vertimos fue tomada del libro Génesis de los artículos 27 y 123 de la Constitución Política de 1917, tercera edición, publicado por la Secretaría de Cultura. El autor es alguien que vivió, que atestiguó estos acontecimientos, se llamó Pastor Rox y lo escribió en 1945. Bueno, el tema es amplio, lo vamos a publicar en nuestro portal www.frecuencialaboral.com, pero tenemos prohibido olvidar que ocurrió todo esto. Y nos vamos a otro tema. Un tema muy relacionado con la solidaridad entre trabajadores es el derecho a la seguridad social solidaria, que fue conquistado por los trabajadores. Muchos de sus principios fueron conquistados desde la Constitución de 1917, entre los cuales se incluye la atención médica integral, dotación de medicinas, la vivienda, el deporte, la recreación, la cultura y las pensiones. Y en el estado de Sonora, todo eso lo están desapareciendo, igual que en el resto del país, y por eso es que los académicos y empleados técnicos y manuales de distintas universidades, a lo largo de todo el año y desde años anteriores, pero este año fue muy notorio, realizaron diversas manifestaciones, diversas plantones, marchas y acciones de lucha para reconquistar, para recuperar, para rescatar no solo el derecho a una pensión, sino el derecho a la atención médica integral y otros derechos de la seguridad social solidaria. Como les digo, incluye vivienda, deporte, recreación, cultura, pensiones. Para hablarnos del tema se encuentra en la línea telefónica Rafael Trujano. Él es representante del Centro Nacional de Promoción Social, es telefonista jubilado y forma parte de los contingentes que luchan por la seguridad social solidaria en el estado de Sonora. Pero nos vamos a ir a una pausa y regresamos con Rafael Trujano.
Piensan igual, uy, 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 uy. Hay un espartaco, uy, 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 uy. Entre a saco, uy, 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 uy. Y esto cambia, uy, 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 uy. Votos para cambiar de esta junta fin de nuestros días, pocas mejillas. A ver si ahora con la guerra.
Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Volvemos. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
En la línea telefónica está Rafael Trujano. Él es integrante del Centro Nacional de Promoción Social, quien nos informa, él vive allá en Sonora y tiene, pues ha participado en todas estas luchas. ¿Cómo estás, Rafael?
Hola, Lulú, buenas noches. Muy bien por acá. Un saludo a todo el equipo.
Platícanos, ¿cómo ha estado esta lucha de los trabajadores por allá en Sonora?
Muy bien. Pues como tú comentas, ha sido un año bastante agitado en términos de lucha por la seguridad social en el estado de Sonora. Desde principios de año, no solo los trabajadores universitarios, tanto académicos como administrativos, sino trabajadores afiliados a sindicatos que dan servicio público, municipios, el propio estado, y trabajadores de otros institutos educativos, como el SICATSON, como la Universidad del Estado de Sonora, que es otra universidad, como el Colegio de Bachilleres, como el ITSON, que es otro centro superior de estudios en Sonora, han venido tratando de recuperar los recursos suficientes para que el ISTESON funcione correctamente. En dos ocasiones llegaron a amenazar con hacer paro total en el estado si no se atendían sus demandas, y esto porque el ISTESON llegó al absurdo de plantear que no iba a proporcionar servicio de atención de ningún tipo a afiliados de diferentes lugares y municipios, porque no se estaban dando las aportaciones correspondientes. Esto hizo que los sindicatos reclamaran al estado, a la gobernadora, y reclamaran al legislativo sonorense, porque con toda razón ellos dicen, es que nosotros sí cumplimos, nosotros sí dimos nuestras aportaciones. Todo esto pues ciertamente se ha dado en este año. Y lo último que tenemos es que el día de mañana precisamente una comisión de todos estos sindicatos se deben entrevistar con legislativo sonorense, en concreto con la comisión que se formó exclusiva para atender el asunto Istesón y que está presidido por la diputada Rosa María Mancha Ornelas. Ante ella se va a insistir en el asunto de la falta de transparencia en la entrega de recursos correspondientes a las cuotas y las aportaciones, que tiene que ver con lo último que te decía. Por supuesto, también van a insistir en la necesidad de que el presupuesto 2020 sea suficiente y necesario para atender a nada menos que un poco más de 180 mil derechohabientes que están afiliados a este instituto. Y por supuesto, van a insistir en que los recursos que se asignen en el presupuesto deban estar etiquetados y tratar de esta manera de que evitar que se desvíen. Esto implica que el legislativo no solamente esté al pendiente, revise la asignación, sino también la fiscalice. Y parece ser, no puedo afirmarlo a plenitud, pero parece ser que producto de todas estas movilizaciones y de sensibilización que han hecho los sindicatos, en el presupuesto 2020 hay un incremento, parece ser, de 700 millones de pesos más a los que habían respecto del presupuesto anterior. Lo cual, pues, sería una buena noticia que mañana seguramente podría confirmarse. El pasado 28 de noviembre, producto de también otras movilizaciones que se hicieron, estos mismos sindicatos entregaron, además del legislativo, al gobierno del estado, a la gobernadora Claudia Pavlovich, también un escrito para solicitar que ella ya lo reciba, porque en toda la gestión no ha habido una sola entrevista, en toda la gestión de la gobernadora Pavlovich, no ha habido una sola entrevista directa entre ella y los afectados. Siempre ha habido otros funcionarios que se presentan, pero no ella. Y bueno, aquí el legislativo, digamos que está respondiendo de alguna forma, y ahora, bueno, habría que ver qué pasa con la gobernadora. Ante ella, por supuesto, también se tiene que insistir sobre el asunto de la asignación de recursos que se generaron con la venta de activos fijos, terrenos baldíos, etcétera, que eran propiedad del Estado, y que se argumentó, producto de las movilizaciones de los sindicatos, que se argumentó que esos recursos iban a ser destinados para solventar la crisis del Istesón. Hay que recordar que producto de todo esto hubo protestas en Sonora porque entre los activos que se planteaba vender están dos estadios viejos de béisbol, pero que son íconos históricos, y el propio presidente López Obrador mencionó que sí se vendían, pero que los compraba la federación y que de esa manera iba a responder para aportar a solucionar la crisis del Istesón. El producto de la venta de esos dos estadios son un poco más de 1,000 millones de pesos, y últimamente el gobierno del estado ha balbuceado que esos recursos, que todavía no se concretan, serán dirigidos a cuestiones de seguridad pública y de salud, pero así en términos generales, cuando los sindicatos se habían movilizado y todo esto que se da es producto de su presión, y se supone que el total de esos recursos debían de ser para sacar del atolladero al Istesón.
Oye, Rafael.
Un rescate financiero.
Rafael. Sí. Pero me parece que esta es una maniobra
burda, porque los trabajadores aportaron de la seguridad social, de sus aportaciones a la seguridad social, para crear esos estadios. Ahora, van a vender esos estadios cuando es dinero de los trabajadores con lo que se construyó. Aunque resuelvan el problema que tienen con la seguridad social, es como vender algo que le pertenece a los trabajadores para resolver problemas que no provocaron los trabajadores. Y si se destina a seguridad pública, pues per tantito, es un despojo.
Sí, sí, así es. Como te decía, producto de las movilizaciones, el gobierno... Esto también fue una propuesta que hizo el gobierno anterior, el gobierno panista de Guillermo Padres. Ya habían planteado este tipo de soluciones. Y en efecto es un agravio a la sociedad toda, porque esas propiedades son producto de impuestos y del trabajo de la comunidad. Entonces esa sería la salida, ¿no?, que se encontró. Y por el otro lado, bueno, pues los trabajadores afiliados al ISSSTE son también, con toda razón, dicen, bueno, nosotros necesitamos que se resuelva este problema, y por supuesto que no estamos de acuerdo en que sea de esa manera, pero también tenemos que responder a nuestros afiliados. Ahora que se balbucea que pudiera desviarse los recursos, en efecto, como tú mencionas, nuevamente los sindicatos han dicho, no estamos de acuerdo con eso, no lo vamos a permitir, esos recursos deben ser para el rescate financiero del ISSSTESON, y que después el propio Ejecutivo Estatal también lo reconfirme.
Bueno, pues vamos a estar pendientes para el año que entra a ver cómo camina este asunto. Pero bueno, pues vamos a seguir platicando de esto el próximo año, Rafael.
Yo te agradezco el interés y por supuesto estamos a tus órdenes, y también los compañeros responsables de los sindicatos que están agrupados para esta lucha.
Bueno, que te vaya muy bien y feliz año.
Toda esta información usted la podrá consultar por escrito en nuestro portal www.frecuencialaboral.com a partir de lunes. Nos vamos a otro tema,
pues tiene que ver con este 28 de diciembre. Se cumple el plazo previsto para que los sindicatos se incluyan en sus estatutos dos principios de democracia, uno para elegir directivas democráticamente, otro para incluir a las mujeres en las directivas, una, digámoslo así, la equidad de género, y pues eso tiene que ser avalado por las autoridades. Para rendir cuentas, exacto, y para que se conozcan los estatutos. Carlos Guillén nos ha estado informando a lo largo del año de todo esto, pero si el 28 ya es hoy y la mayor parte de los sindicatos no se informó, no conoce el tema, la mayoría no registró sus nuevos estatutos, ¿qué va a pasar, Carlos?
Pues en la ley, en el transitorio correspondiente, lo que se dice es que deben adecuarse los estatutos. No dice qué va a pasar, pero si el artículo correspondiente de la Ley Federal de Trabajo lo que establece son las condiciones que deben reunir los estatutos de los sindicatos, pues de ahí se podría derivar que si no se cumplen, no se toma nota de los estatutos de los sindicatos, con lo cual una de las condiciones para el registro de los sindicatos queda en el aire. No se dice con claridad, no se aclara qué va a pasar si se adecuan, si no se adecuan los estatutos, pero lo cierto es que hay un riesgo para los sindicatos, un riesgo desde el punto de vista de que no se está cumpliendo con algo que ha sido planteado como caballito de batalla en materia laboral por parte del gobierno, pero también desde el punto de vista de los trabajadores, pues algo que la mayoría de los sindicatos poco interés ha demostrado. Desde junio, julio hemos estado planteando que hay que adecuar los estatutos, hay que prepararse también para cambiar las condiciones para la consulta a los trabajadores, para la validación de los contratos colectivos, etcétera. Pero pocos sindicatos lo han asumido y en muchos casos se ha dejado en manos de abogados.
Nos vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Volvemos. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Bueno, está en la línea telefónica Pedro Villegas Rojas. Él es director del Centro Nacional de Promoción Social, quien me comentaba que si al nivel nacional los sindicatos no están enterados de que deben hacer este procedimiento, en provincia mucho menos. ¿Cómo estás, Pedro? Buenos días.
Buenos días, Lulú. Qué gusto saludarte a ti, al auditorio, a los compañeros de ahí de la cabina. Bueno, mira, Lulú, efectivamente, desde que se reforma la Ley General del Trabajo a partir del 1 de mayo de 2019, pues han quedado muchos vacíos en una práctica laboral en cuanto a poder aterrizar esa reforma, fundamentalmente en cada uno de los estados de la República. No hay la información suficiente. Las juntas locales de conciliación y arbitraje o las secretarías del trabajo en las entidades, pues aún no conforman los consejos coordinadores para poder instrumentar la reforma. Y consecuentemente, pues no hay la información adecuada hacia las organizaciones sindicales cuando van a pedir informes. Pues se les dice que aún no existen lineamientos para esa instrumentación. Es una práctica que se está dando y que deja en una gran incertidumbre las organizaciones sindicales. Y más aún cuando ya estamos por terminar el año y se supone que el plazo al que hace referencia el transitorio de la Ley para el Trabajo, en cuanto a los 240 días que marca, pues se penecen en estos días y no hay ninguna posibilidad que los trabajadores, las organizaciones sindicales atiendan, ¿no? Y sobre todo hagan el procedimiento de convocatoria para que sea una reforma también consensada con sus agremiados. Muchos están planeando esa actualización de los estatutos desde las mesas e incluso autoridades del trabajo se suman a eso proponiendo formatos, ¿no? Pero tampoco hay una consulta para la actualización de los estatutos. Eso es lo que se ha observado a nivel nacional.
Entonces, Pedro, ¿puede terminar todo en una simulación y no en una democratización?
Pues mira, Lu, para empezar, primero habría que profundizar en el análisis. ¿Realmente con una reforma se puede lograr el objetivo de democratizar a las organizaciones sindicales? Me parece que es más profundo esto, porque para poder dar ese paso se necesitan crear los mecanismos necesarios para la consulta de los trabajadores, para la sensibilidad de los trabajadores, para informar a los trabajadores y para que estos puedan decidir adecuadamente, conscientemente, informadamente sobre la suerte que quieren en cada una de sus organizaciones. De otra manera, aunque exista una reforma laboral, pero si no existen los mecanismos para poder formar, informar a los trabajadores, pues muy difícilmente ellos pueden decidir conscientemente sobre lo que quieren de sus organizaciones.
Así es, bueno, pero la otra es que tienen la espada de Damocles sobre el cuello de los trabajadores porque dejan todo tan ambiguo que puede en un momento dado decir no cumpliste con los lineamientos y entonces no te doy el registro sindical.
Efectivamente, se les puede negar el registro, se les puede negar el tema de la verificación de los del contrato colectivo de trabajo la, o su legitimación, incluso el tema de la modificación o revisión de la del contrato colectivo de trabajo, me parece que puede ser a discreción, porque ustedes recuerden que ahora tiene la obligación el sindicato no solamente de convocar a la gente, sino darle vista a la Secretaría del Trabajo o a la Junta Local en la transición que se va a dar para que cuando se creen los centros de conciliación, tanto local como federal, harán las veces estas autoridades que actualmente existen, pero un verificador es el que revisará en las asambleas si efectivamente se cumple o no con el procedimiento. Puede ser bueno, puede ser malo, lo cierto es que hay la intervención de la autoridad laboral en las asambleas y son las que determinarán si se cumple o no se cumple con el requisito, ¿no? Me parece que eso tiene que ver un tanto con la autonomía sindical como lo es el tema de que ahora los trabajadores pueden solicitarle al patrón el que no se les descuente cuotas sindicales, y eso pues me parece que va en detrimento de las organizaciones, porque pueden decidir uno, dos, tres, cuatro, cinco trabajadores, o la mitad de los trabajadores afiliados, y estos pueden no aportar cuotas sindicales, pero sí estar afiliados a los sindicatos, porque es un derecho legítimo de ellos el poder estar adheridos o no. Entonces, hay situaciones que vale la pena reflexionar y yo creo que este tipo de cosas pues se necesitan adecuar, se necesitan esclarecer mayormente para efectos de que no dejar lagunas ahí que se preste a malas interpretaciones.
Así es, Pedro. Bueno, pues muchísimas gracias y te deseamos muy feliz año nuevo y esperemos que se abra la autoridad a un pues a una consulta, a un análisis de estos lineamientos, de esta reforma, porque pues estuvo muy mal hecha, empezando por el hecho de que no fue para cubrir una necesidad que sí la había, pero no fue realmente por una demanda, para cubrir una demanda nacional, sino por presiones y para quedar bien con Estados Unidos, con los congresistas estadounidenses.
Pues mira, recientemente, ahora el 10 de diciembre se acaba de...
Muchísimas gracias, nos vamos a otro tema. Bueno, no nos vamos a ir a otro tema, porque Carlos Guillén quiere hablar del tema.
Bueno, y...
Gracias, Pedro, muy amable.
Hasta luego.
Que se hable de democratizar a los sindicatos, simplemente una reforma en la cual no hay muchas condiciones reales para que los sindicatos, los trabajadores participen, porque no están organizados realmente, pero sí no se toma en cuenta a los charros, que las mañas nunca las han dejado. Y tenemos el caso hace aproximadamente un mes en el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, con las mismas mañas y los mismos métodos de toda la vida, citaron a una convención en Cancún y reprimieron a los trabajadores de la Coordinación Nacional de Electricistas que trataron de acercarse a la convención y actualizaron sus estatutos, sin la participación real de los trabajadores, sin implementar en realidad la participación, sin hacer nada de lo que se supone tiene esta reforma.
Y el licenciado Luna, usted participó en las mesas de discusión para ver esto de las lagunas, las omisiones, una mesa que se instaló con autoridades del trabajo y con abogados y representantes sindicales. ¿Llegaron a un buen arreglo o todo quedó igual, licenciado?
Todavía no termina. Incluso este pasado 16 hubo una reunión y en enero se instalan las otras. O sea, son mesas que no sé para cuándo pueda terminar la discusión ahí. Entonces no podemos decir que se ha llegado a algo, porque en el primer encuentro pues hubo muchas sugerencias a los representantes de la autoridad laboral, pero son como me decía mi mamá cuando estaba yo pequeño, dice, lo que te digo te entra por un oído y te sale por el otro. Entonces lo mismo que sucede con las autoridades, desde mi punto de vista. Yo creo que esa reforma que se hizo, y por otro lado, bueno, pues yo siento que también van a estar, yo no sé si felices o pensativos, aquellos representantes de sindicatos, abogados que se dicen democráticos, que posiblemente sí lo sean, que consideraban que con esta reforma que ellos impulsaron en otros momentos, pues se está logrando un propósito que difícilmente se va a concretar. Ahora, siendo cierto lo que se decía, que usted mencionó y que aquí se ha dicho en repetidas ocasiones, que eran necesarias las reformas estatutarias, bueno, pues el compañero Carlos Guillén acaba de decir algo que es notable. Esto las autoridades lo saben, la autoridad actual, la que hizo la reforma, la que avaló, la que está promoviendo esta reforma, pero está consintiendo actos en empresas, con sindicatos, que no se han distinguido por su práctica democrática. Y no solamente estamos hablando de Comisión Federal de Electricidad, del SUTEN, estamos hablando de muchísimas organizaciones. Por eso yo creo que no hay una preocupación en las centrales como la CTM, la CROC, todas esas centrales se han distinguido durante años por fines más partidistas que de defensa de los trabajadores, el reformar sus estatutos, porque la propia Secretaría, a través de sus mecanismos, pues está permitiéndoles o dando los mecanismos para aligerar estas cosas.
O sea, para simular, licenciada.
Pues eso es el gatopardismo. El gatopardismo.
Eso está haciendo la Secretaría del Trabajo.
Efectivamente. Efectivamente. Yo creo que desde el inicio, y lo digo con todo respeto, la propia Secretaria de Trabajo, espero que no digan que soy misógino, posiblemente sí lo sea, pero no
bueno,
en mi sentido ahorita.
Bueno, pero ella es la titular, es mujer.
Pues a ella no se le puede negar que pueda tener estudios que alega tener en cuanto a derecho, pero la ley dice que para tener un puesto de ser titular de la Secretaría de Trabajo tenía que tener experiencia. Haber, cuando menos, tenido 3 años en el ámbito, y es una cosa que ella no cumplió, y sin embargo ahí está.
Nos vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Hoy nos acompañan en el estudio de transmisión compañeros que en todo diciembre les hemos abierto la puerta porque están apoyando a una de sus compañeras que se declaró en huelga de hambre en una lucha por su reinstalación. Hoy ellos nos van a hablar de otro tema relacionado, que es el tema del desmantelamiento paulatino pero constante de Petróleos Mexicanos, que a muchos trabajadores los ha puesto fuera de su empleo, pero a otros, en realidad a la mayoría de los mexicanos, nos ha puesto en un serio problema, porque al desmantelarse Petróleos Mexicanos, propiamente se desmantela una parte de las finanzas del gobierno federal que servían para instalar escuelas, hospitales y dar múltiples servicios. Ellos son Arnoldo Morales, Álvaro Chablé, Armando Bolaños y ¿quién más nos acompaña?
Enrique Mendoza.
Enrique Mendoza. Bienvenidos al RIN Laboral. Platíquenos, compañeros, en sus vivencias, en su experiencia personal, ¿Cómo ha sido este desmantelamiento de Pemex y a quién ha servido? Es Arnoldo Morales.
Arnoldo Morales. Arnoldo. Muy amable por esta muestra de solidaridad, Lulú. Efectivamente, el desmantelamiento de Pemex se inicia con la llegada de Miguel de la Madrid y se concreta ya en una forma ya más sostenida con Salinas de Gortari. Con ella llegan también la dirigencia actual todavía del sindicato petrolero con en ese tiempo con Romero de Champ, la caída de Joaquín Hernández Galicia, que era un bloque sólido para que entrara el desmantelamiento de Pemex, la privatización que ya se mencionaba, pero que todavía el sindicato con sus estructuras fuertes trataba de evitarlo. Llega Romero de Champs y se van a la calle cerca de 60,000 trabajadores. Empieza el desmantelamiento humano.
¿Eso en qué año fue?
Fue desde la llegada de él, de 1992-93, cuando llega a su arribo al sindicato petrolero tras la caída de Joaquín Hernández Galicia, ¿verdad? Y así se vienen sucediendo movimientos hasta que ya concretamente con Zedillo empieza la venta ya de estructuras materiales, ¿verdad? Desde aviones, carros, ranchos, que se tenía desde la época de Joaquín Hernández, plataforma, la Chemul, si se han de acordar que era una plataforma de cerca de 20 y tantos millones de dólares, se vendió en 6 millones de pesos, una ganga. Y creo que todos esos movimientos eran completamente dirigidos por la camarilla en el poder, que en este caso representaba a Salinas de Gortari.
Y en el caso de Álvaro Chablé, ¿cuál es su experiencia? ¿Qué vivió usted con este desmantelamiento de Pemex? ¿Qué fue lo que atestiguó?
Señora Lulú, lo que nosotros vivimos fue que en el año 1992 igual, con todo lo artimañas de Salinas de Gortari y de Romero de Champ, nos echaron afuera más de 60,000 trabajadores de Pemex. Y de ahí fue la caída y nos tiraron a la calle. Hasta el día de hoy estamos sin empleo, no tuvimos oportunidad de quizás darle un buen apoyo a nuestra familia, a nuestros hijos, un buen estudio, por lo mismo de que nos quedamos en la calle. Todo eso, como decía aquí el compañero, viene de los años del 88, de Miguel de la Madrid, Salinas, Zedillo, y últimamente Calderón y Fox.
Pues sí, Salinas propiamente comenzó con este proceso.
Entonces, hoy estamos aquí porque pues el actual presidente nos dijo en campaña que nos iba a apoyar, que nos iba a dar volver a reinstalarlo, porque él mismo es consciente de cuando anduvimos junto con él, anduvimos de la mano con él, bloqueando esposo, su bandera política era eso, pues, cuando comenzó
su auge político,
entonces, pues, aquí estamos para, ojalá y él escuche estos comentarios y que nos apoye, ¿verdad?, a todos, transitorios de plantas que también fueron despedidos, fueron tirados a la calle, no nomás los transitorios, todos, gente de planta que ya cerca a firmar su planta, los tiraron a la calle, con 20 años, 24 años de antigüedad, los echaron a la calle. Entonces, pues ojalá y él, hoy que es presidente, nos ayude, porque ya siendo presidente el 1 de junio, de este año, nos dijo en Dos Bocas, a todos les voy a ayudar, a los que fuimos despedidos. Ojalá que así sea.
Sí, que en el 2020 ya estén reinstalados.
Sí, ojalá y Dios quiera que
este año que viene. Compañero Enrique, su experiencia en el desmantelamiento de Pemex, ¿cuál fue?
Estos individuos, desde el presidente de la República hasta Romero de Champ, los dos en unión en corrupción maquiavelaron este despido masivo en contra de los trabajadores petroleros. en lo cual, a base de engaños, de que ya se había acabado la materia prima en Petróleos Mexicanos, y que por eso su excusa de ellos para poder justificar su fraude, maquivelaron este movimiento de despido, porque jamás, hasta el día de hoy, jamás se ha acabado la materia prima de trabajo. Ellos quisieron engañar a la gente, pero en lo personal le puedo decir, compañera Lulu, ¿verdad? Uh-huh. Que no fue así. La materia de prima de trabajo continúa. Hay materia de trabajo. Lo que pasó que ellos, en su intento de la ambición de poder, de dinero, abandonaron muchos campos de trabajo, maquinarias. Le digo porque yo lo viví, ¿sí? Entonces, no apoyaban ellos en las reparaciones de equipo. Dejaban que se fuera deteriorando, se fuera acabando, para su justificación de estos fraudes. Pero en lo que respecta al factor humano, el factor humano está calificado para trabajar en Pemex. Tienen actitud laboral, experiencia, ¿sí? Pero fueron hostigados a que ellos pudieran renunciar, ¿sí? Ellos pudieran renunciar a sus labores. Y los hostigaban, le digo, yo lo viví, hostigaban a sus trabajadores para que forzadamente ellos firmaran su baja, ¿sí? Y le pagaban una miseria de liquidación.
Que sirva esto de denuncia, pues, de cómo nuestro país ha sufrido más de 30 años de desmantelamiento de Petróleos Mexicanos, y claro, repercute inmediatamente en el desempleo de los trabajadores. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Toda esta información usted la podrá consultar por escrito en nuestro portal www.frecuencialaboral.com a partir de lunes. Y nos vamos a otro tema. En la línea telefónica tenemos a Martín Esparza, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas. ¿Cuál es el mensaje de Año Nuevo? ¿Cómo viene la lucha para el ESME para el 2020?
Bueno, estamos por concluir este año 2019. Es un año que ha sido difícil para todos los trabajadores, dado las restricciones económicas, la falta de empleos. En el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas, continuamos con nuestra lucha por alcanzar nuestros objetivos, que es la reinserción laboral para todos los trabajadores que se quedaron en la lucha de resistencia. Tenemos una mesa de negociación con Gobernación para el cumplimiento de los acuerdos. Sin embargo, pues todavía hay temas pendientes que en el año que viene, en el 2020, a partir de mantener la unidad y concretar nuestros proyectos, de ampliar la solidaridad de las distintas formas de organización que hemos alcanzado, como la Confederación de Jubilados Pensionados Adultos Mayores, la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, ya nuestra confederación que constituimos este año como nueva central de trabajadores, y espacios como la Organización Política del Pueblo de los Trabajadores, es que podemos alcanzar nuestros objetivos. Hay varias cosas por hacer, tenemos una serie de demandas interpuestas, primero contra el SUFER por el convenio de limitación de zonas. Hemos dado un paso importante en mencionar que parte de lo que hizo el gobierno de Felipe Calderón fue sustraer del expediente de la Junta Especial número 5 el convenio donde prácticamente establece que toda la zona metropolitana es una zona en materia de trabajo de los electricistas. En el marco de estas reformas impuestas como la reforma energética, hoy es claro que establece la ley de la industria eléctrica que no hay exclusividad sindical para el tema de las empresas que se han constituido en el país, por lo que hemos iniciado las demandas de emplazar a estas empresas, que muchas están operando ya en el sector eléctrico, pero que no tienen contratos colectivos de trabajo, porque tienen contrataciones a través de un sourcing, y entonces el año que viene será una lucha importante porque se acabe la subcontratación, porque se acabe el outsourcing, porque les me alcance sus objetivos de reinserción laboral para todos los trabajadores y permita fortalecer nuestra unidad interna del sindicato. Hemos tenido prácticamente amenazas, actos vandálicos como el del 27 de septiembre en las instalaciones del sindicato, con grupos ajenos a la organización, grupos que tienen intereses distintos a la del sindicato, y muchos que sabemos hoy han sido financiados por ex secretarios generales del ESME, por algunos funcionarios del gobierno que están buscando cómo obstaculizar alcanzar los objetivos de nuestra organización sindical, por lo que a nombre del Sindicato Mexicano de Electricistas, de todos los trabajadores que han estado al frente de la lucha de resistencia, a nuestros compañeros, de nuestros compañeros jubilados que también han estado muy solidarios con nosotros, a todas las familias y a todos los trabajadores del país, no me resta más que desearles que tengan un próspero año nuevo, que sea de mucha actividad para luchar y recuperar los derechos que han sido violentados por los gobiernos neoliberales.
Es hora de despedirnos, Lourdes Martínez, a nombre de todo el equipo de Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, les desea un feliz año nuevo y que los trabajadores luchen por rescatar los derechos perdidos. Hasta la próxima.
Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.